Buenas tardes, hermanos, hermanas. Con la bendición de Dios vamos a comenzar la clase de esta tarde sobre soteriología. ¿Y de qué se trata soteriología? ¿Qué es? La doctrina de la salvación, ¿verdad? Es el estudio de la salvación. Muy bien. Ahora entonces estamos hablando de Cristo porque no estamos viendo cristología, sino que estamos poniendo las bases de por qué o cómo es que se llega la salvación, porque sin Cristo pues no hay salvación. Y la semana pasada creo estuvimos viendo el Cristo preencarnado, ¿no es cierto? Hoy con la ayuda de Dios vamos a ver lo que es la encarnación. Y para ello vamos a hacernos una pregunta. Esta pregunta es, ¿por qué Dios Padre, envió a su Hijo a semejanza de carne de pecado? O sea, nosotros los hombres, después de la caída de Adán y Eva, pues tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. ¿Por qué Dios envió entonces a su Hijo a una naturaleza, o sea, a vivir, a tomar forma de una naturaleza caída? Y obviamente hay Cristo vino por varias razones, y uno de ellos es la primera y sobre todas es para salvarnos. Pero hay varios propósitos que también Cristo, el Padre tiene en Cristo Jesús, y son los que vamos a ver. El primero es, fíjense que uno de los propósitos de que Cristo tomó forma humana es para revelarnos a Dios. Fue para revelarnos a Dios, ya le puso, ¿verdad? Muy bien, ahora fíjense, entonces, hemos hablado, y ya los que estuvieron el trimestre pasado también, hemos visto que hay dos tipos de revelación. ¿Se acuerda cuáles son? La revelación general, o sea, Dios se ha revelado a través de todo lo que ha creado, pero esta revelación, vamos a decir, no es completa con respecto a Dios, porque nuestros ancestros, nuestros antepasados en la humanidad, ellos sabían que existía un Dios, puesto que veían el orden, la perfección en las cosas, y entonces ellos decían, pues no, esto no es cosa de que se dio nomás porque sí, sino que debió haber alguien o debe haber un diseñador, y aparte un sustentador. Fíjese, nuestros antepasados, o sea, estamos hablando de la historia muy a sus principios, pues eran más, en cierta manera, más inteligentes que los modernos que negaron la existencia de Dios y que entonces pensaron en que todo esto es obra de la casualidad. Ellos veían y examinaban, acuérdense que no había televisión y entonces lo que había que ver es el cielo, y ellos veían la perfección en la cual se mueven las estrellas. Incluso les llamaba mucho la atención que había un número, no de estrellas precisamente, y ellos le llamaban vagabundos, la palabra planeta eso significa, porque usted sabe, los planetas tienen una órbita, y entonces ellos los veían que se movían de manera diferente a todo lo demás, a todas las demás estrellas, por eso les pusieron vagabundos, porque un día estaban en un lado, otro día estaban en otro, en fin. La cuestión es, fíjese, ellos estudiaban, y entonces así es como Dios se revela, y desgraciadamente esta revelación le sirvió a Satanás para sembrar en el corazón de la humanidad que hay muchos dioses. Y entonces ellos empezaron a inventar dioses que eran los que sustentaban el universo. Y no nada más el universo en general, sino cada cosa que sucedía en el mundo. Entonces esa es la revelación general. Después vino lo que es la revelación general y específica. La revelación específica que es la palabra de Dios. Esa es más exacta, por ella sí sabemos quién es el Dios que creó todo y quién es el Dios que sustenta todo. Aquí Dios se revela a sí mismo, fíjese, y entonces por eso nosotros podemos hablar del Dios vivo y verdadero, único Dios. No necesitamos un Dios de la lluvia, un Dios de las cosechas, un Dios para las enfermedades, en fin, todos esos. Hay un solo Dios y Él tiene el control absoluto de todo. Eso es lo que nos revela la Escritura precisamente. Esa es la revelación específica. Ahora pues, fíjese que en la revelación específica hay una revelación acerca de Dios mismo que nosotros conocemos, y es que Dios se reveló a través de Cristo Jesús. Nosotros conocemos de Dios Padre, y lo vamos a ver ahorita en la Escritura, porque está Cristo Jesús. Nosotros conocemos a Cristo Jesús. Mire, vamos a empezar a ver algunos versículos para que entendamos esto. Venga el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el verso 18 dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué dice enseguida? Él lo ha dado a conocer, ¿se fija? O sea, nosotros sabemos del Padre porque sabemos de Cristo Jesús. O sea, y esto está en la revelación específica. De hecho, mire, si vamos nosotros a Hebreos, venga, a Hebreos, fíjese, para que no nos quedemos nada más con lo platicado. Venga a Hebreos, al capítulo 1 también. Es muy bonito como habla el escritor de los Hebreos, que de hecho, de paso le digo, es el, se acuérdese que esto fue escrito en griego, y es el griego más preciso, más bello incluso de todo el Nuevo Testamento. Y entonces, fíjese, él comienza en el verso 1 diciendo lo siguiente, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, siendo el mismo Dios, aquí es lo que nosotros tenemos que entender, siendo el mismo Dios, dice, y quien sustenta todas las cosas, o sea, no nada más creó, sino que las sustenta, o sea, permite la vida. Nosotros tenemos los ciclos aquí en la tierra, ¿verdad? El tiempo de aguas para las cosechas, ¿verdad? Tiempo secas, tiempo de invierno, en fin. Y todo eso lo sustenta Dios. En el Evangelio, incluso el Señor Jesucristo nos dice de la bondad de Dios, porque dice que Él es el que provee todas estas cosas sobre la humanidad. Él es bueno. Todo esto le pertenece a Dios, es de Dios, no es nuestro. Creo que la semana pasada yo le decía a usted que esta tierra donde nosotros vivimos y que nos estamos acabando, pues estamos pecando contra Dios, incluso porque esta tierra es de Dios, no es nuestra. Él se la dio a Adán y Eva para que la administrara, pero no para que se la acabara. Y nosotros, los hombres caídos, nos estamos acabando la creación de Dios. Ah, bueno, entonces es Dios el que la sustenta. Por eso el mundo, hermano, no está en caos. Muchas veces yo le he dicho a la gente, mira, esa onda de que viene un meteoro, ¿sí?, y que viene a chocar contra la tierra, no te creas, o sea, eso no puede pasar, o sea, no puede pasar porque Dios es el que sustenta. Han pasado muchos meteoros cerca de la tierra, y te voy a decir, los científicos se han dado cuenta porque ya pasó, o sea, no lo vieron cuando venía, ya pasó, entonces por eso nos damos cuenta, ¿sí? Con toda nuestra tecnología humana, hace muchos años se decía que nosotros como humanidad solamente podíamos vigilar el 2% del universo. El 2%. Vamos a suponer que, como le digo, esta declaración o este estudio se hizo hace muchos años. Vamos a darle chance a la humanidad, ¿ok? Y vamos a decir que ahora podemos vigilar con todos los instrumentos, podemos vigilar el 10%. ¿Qué le parece? Ya les dimos mucha chance, ¿no es cierto? Pues fíjate, hay un 90% que no podemos vigilar. No pueden decirnos si viene un meteoro o lo que tú quieras y gustes, ¿verdad? Pero eso no nos debe preocupar a nosotros. Este universo es sustentado por Dios. Esos meteoros que vagan en el universo, pues son controlados por Dios. O sea, para nosotros todavía no existe, ¿verdad?, una muerte repentina y atroz como las películas, ¿verdad?, de, ¿cómo se llaman? Meteoro, no sé qué es. Total, esos que mandan a los astronautas, ¿verdad?, al Armagedón, dicen. Bueno, no, Dios lo sustenta y por eso yo quiero que vea usted, nos ha hablado por el Hijo, pero nos habla, hermanos, todavía porque Él sustenta la creación, Él nos da vida, podemos vivir, estamos sanos. ¿Conoce lo que es la entropía? ¿Sí? La entropía es una ley de la termodinámica que nos dice que todo se va acabando, se va deteriorando. Y hermanos, si Dios nos sustentara la vida, nosotros ya nos habíamos extinguido como humanidad. El universo estaría en un total caos, chocando todo contra todo y haciéndose pedazos. Entropía, eso quiere decir. Por ejemplo, Les he dado yo esta ilustración en las distintas clases. Imagínense que nosotros vivimos en el bosque, pero tenemos nuestro terreno bien limpiecito, hemos levantado bardas, las hemos pintado, adentro entonces de esas bardas hay jardines muy bonitos, ¿verdad? Todo muy bien pintado, todo funciona a la perfección. Pero si nosotros decimos, ya está funcionando a la perfección, y nos sentamos y nos cruzamos de brazos, fíjese, toda esa perfección que nosotros hicimos va a empezar a conquistar el bosque, ¿verdad? Va a empezar a ganarle al bosque, y el bosque se va a empezar a poner en orden y bonito, ¿verdad? No, hermanos, no. Nada tiende a la perfección. Si nosotros nos sentamos y nos cruzamos de brazos, después de haber hecho todo aquel esfuerzo por mantener nuestra finca bonita, el bosque la va a invadir, la va a destruir, y entonces viene el caos. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es una muestra de que Dios sustenta el universo. No nos hemos extinguido, no nos hemos acabado, sino ya alguna bacteria, algún virus ya nos hubiera exterminado. No sé si usted ha sabido de gente que de repente está bien y se muere. Y yo he sabido de la explicación. La explicación es, agarró un virus y lo mató en unos cuantos segundos. O sea, así de peligrosa es la vida sin Dios. Entonces, vea por qué nos dice que nos habla a través del Hijo. Esto que nosotros, hermanos, estamos viviendo, hoy es día 2 de julio del 2018, ¿cierto? Sí, ayer ganó el peje, hombre, sí. Hoy está sustentando Cristo la creación. Por eso usted y yo estamos aquí. Porque está dándonos vida. Si Él no controlara las cosas, como dice la Escritura, entonces no habría vida. Cristo Jesús es el que nos revela. Entonces, déjeme nomás terminar esta fracción. Cristo Jesús es el que nos revela a Dios Padre. Dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjese qué padrísimo. O sea, Cristo nos está cuidando. Él no está inactivo. O sea, no resucitó y se fue al cielo a estar inactivo. Ya, no sé si ya han visto los oficios que está ejerciendo Cristo actualmente, pero si no, los veremos luego. Y entonces ahí nos vemos, hermanos, así. Conocemos de Dios porque hemos visto o hemos sabido de Cristo Jesús. Punto número 2. Uno de los propósitos fue para proveer un ejemplo para nuestras vidas. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, en estos propósitos, porque estos no son los propósitos, vamos a decir, absolutos, en el sentido de que, porque hay gente, hermanos, que dice que en Cristo Jesús, pero ellos creen en Cristo Jesús desde el punto de vista de que vino a darnos ejemplo de cómo vivir. Y Cristo Jesús no fue ese su propósito fue salvarnos, su propósito principal. Estos otros propósitos están incluidos ahí. Pero el principal es que Cristo Jesús vino a salvarnos. ¿Sí me explico, hermanos? Para que no se vayan a confundir, porque les digo, hay grupos religiosos que dicen que vino para enseñarnos cómo vivir, o sea, para darnos una filosofía de vida. Y aunque así es para nosotros los cristianos, eso no es la causa principal. Ellos descuentan el hecho de la salvación porque dicen, Cristo no pudo haber sido Dios, o sea, porque Dios no puede hacerse hombre. En fin, ya hemos platicado de esto, no quiero volver a repasarlo. Venga conmigo a la primera carta de Pedro, al capítulo número 2, para que veamos cómo es que sí vino a darnos un ejemplo. Primera epístola de Pedro, capítulo 2. Voy a leer el verso 21. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fíjese, entonces sí vino para darnos un ejemplo, pero atención, aquí dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Ya hemos hablado y vuelvo a decirlo. ese evangelio de la prosperidad que dice que porque somos hijos de rey, usted es una princesa, hija del rey, entonces no tiene que pasar por tiempos difíciles, aquí queda precisamente entre otros de los muchos textos que queda derribado, porque aquí dice que él padeció y vino a darnos ejemplo. ¿Sí? ¿Para qué vino a darnos ejemplo? Para que nosotros lo siguiéramos. Pero fíjate que cuando Pedro está escribiendo esto, no nos dice, mira nomás, sigan a Cristo, ¿cómo hay como se les dé a entender? No, dice que sigamos sus pisadas. Entonces, para seguir a Cristo así, siguiendo sus pisadas, tenemos que conocer quién es Él, tenemos que conocer la Escritura, tenemos que entender la Escritura, porque también, hermano, no quiere decir esto que Cristo vino a mostrarnos cómo sufrir. No, Cristo vino a salvarnos y vino a mostrarnos que Él, que es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, Él que es Dios mismo hecho hombre, también padeció. Entonces, hermanos, nosotros no nos debe de extrañar en un momento determinado, ¿verdad?, cuando pasamos por momentos muy difíciles o duros. Porque si Cristo padeció siendo Dios mismo hecho hombre, ¿por qué nosotros no? O sea, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está la excepción? ¿Verdad? No hay manera de excluir eso. Pero atención, cuando Pedro dice que sigamos sus pisadas, quiere decir que pisemos, así, o sea, esto es literalidad, que pisemos donde él pisó. Obviamente, como le digo, esto es literalidad y no quiere decir porque todos tendríamos que vivir en Palestina y andar todos detrás de donde pisó Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo es, síganlo de manera, ¿verdad?, lo más perfectamente posible. Ahí está en la Escritura. Ahí es donde nosotros podemos encontrar a Cristo Jesús. Al encontrar a Cristo Jesús, encontramos al Padre y entonces sabemos nosotros cómo habremos de vivir. Porque no nos salvó Cristo, hermanos, para que cada quien hiciera lo que quisiera. Nos salvó precisamente para que viviéramos para Él. Porque mira, si tú no vives para Dios, si tú vives como se te da la gana, no eres de Dios, no eres de Dios. O sea, y aquí no se vaya a ir deprimido porque el pastor Rico le dijo que... No, es para que se examine. Nosotros tenemos que examinarnos, hermanos, saber qué es lo que nos tiene, qué los tiene hoy aquí. ¿Por qué está usted hoy aquí? ¿Cuál es el motivante para que usted esté aquí? Queremos aprender del Señor. ¿Para qué? Para tener más conocimiento. Tache, para vivirlo, aplicándolo a nuestra vida y para enseñarlo. Ese es el propósito de Dios, ese es el propósito de Dios. Por eso les digo, hermano, si usted no hace lo que quiere, pues entonces no es de Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, no de manera perfecta, porque Dios no nos está pidiendo perfección, lo que sí nos está pidiendo es que le echemos ganas en la vida espiritual, entonces con nuestra imperfección, pero estamos siguiendo a Dios. ¿Sí me explico? Mira, hace algunos meses fui con el doctor y entonces me pasó con el nutriólogo y me estaba haciendo preguntas y entonces me dice, oiga, ¿usted alguna vez ha hecho dieta? Y yo le dije, pues toda mi vida. Le digo, pero como yo las he diseñado, siempre he fracasado, le digo. Y entonces, ella es una mujer, me dijo ella, dice, pues ahora le va a servir eso de que usted diseña sus dietas, pero ahora lo va a hacer así. La cuestión es que a veces nosotros así queremos seguir nuestra vida, hermanos cristianos. Nosotros diseñamos nuestra vida. Nosotros decimos que sí está bien y que sí está mal. No, hermanos, ahí está para eso la palabra de Dios, para que nosotros sepamos y sigamos el ejemplo de Cristo Jesús y no vivamos equivocados, porque qué triste es, hermano, hermana, que un día tú vas a presentarte, vamos a suponer esto es imaginación, vas y te presentas al cielo y te abren y dices, ¡ya vine! Entonces, pues, ¿por qué? Es que yo iba a la iglesia, es que yo leía la Biblia, es que yo oraba y... No se trata de eso la salvación. La salvación no es por obras. ¿Por qué es la salvación? Es la gracia de Dios, la fe nuestra. ¿Sí? Solamente así te van a dejar pasar al cielo, porque de otra manera te van a decir, aquí no es tu lugar. Bye. Qué desilusionante, ¿no es cierto, hermano? Hermana. Por eso examina tu vida. Ve si estás siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Te digo, Dios no nos pide perfección. Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que perfectos vamos a ser cuando estemos allá con Él, pero mientras nosotros vivamos en este mundo, no. Muy bien, tercer punto. Es para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Y vamos ahí en Hebreos, donde estuvimos, al capítulo 10. Es para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los sacrificios del Antiguo Testamento no eran perfectos? Eso quiere decir, hermano, que no eran perfectos. ¿Sí? No, eran nada más para tapar el pecado de quienes se acercaban a Dios. O sea, por eso se derramaba sangre. Pero hemos platicado, creo que te lo he dicho, Juan, cuando ve venir a Cristo Jesús, el día que fue bautizado Cristo Jesús, ¿qué le dijo Juan a la gente cuando vio a Cristo Jesús? Este es el Cordero de Dios que quita. Él sí quita. Todos los demás sacrificios que se hacen todos los días y a veces durante todo el día no sirven para quitar, cubren el pecado. Por eso una vez al año entraba el sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote al lugar santísimo y rociaba o regaba con sangre el propiciatorio. Muy bien, entonces fíjate, vamos aquí donde te dije te dije Hebreos 10, ¿verdad? Fíjate, voy a leer, de algunos de estos ejemplos, hermano, voy a leer una porción generosa para que me sigas con la vista. Haré algunos comentarios, pero es necesario que leamos todo. Quiero que te lleves bien la idea para que sepas por qué tú eres salvo en Cristo Jesús. El verso 1 del capítulo 10 de Hebreos dice así: porque la ley, ¿todavía no lo encontraban? Ok. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más ya conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, o sea, Cristo Jesús, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Sí? Fíjense aquí, no voy a ser muy detallista. Esta palabra, me preparaste cuerpo, quiere decir, me hiciste esclavo. ¿Sí? Me hiciste esclavo, porque tiene que ver con horadar la oreja. Y por todos aquellos varones que les gusta traer su oreja horadada con un, ¿cómo se llama? Pues con una, arracada, sí, ¿no? Con una, ya me imagino cargando el bistezote. No, con una arracada o que se ponen una perlita o yo no sé qué. Ese símbolo de esclavitud. ¿Sí? No, no de gente libre, no de gente que se quiere creer, ¿verdad? Muy libres de hacer lo que quieran. No, ese era y es un símbolo de esclavitud. Entonces, en este caso, Cristo le dice al Padre que lo hizo, ¿verdad? Esclavo. Y vamos a ver porque todo este estudio tiene que ver con eso. Dice: holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Se fijan? Cristo estaba sujeto a la voluntad. Nosotros somos cristianos, debemos estar sujetos a su voluntad. Y dice: como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, dice: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por los pecados no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. O sea, ya cesen ya los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque Cristo Jesús es la ofrenda para quitar el pecado de manera definitiva, dice. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez cada año. ¿No dice así? No, una vez y para siempre, ¿se fija? Una vez y para siempre. Si somos cristianos, hermanos, es una vez y para siempre. Nosotros no podemos estar perdiendo la salvación a cada rato, porque no hay más sacrificios, se hizo un solo sacrificio. Y si usted realmente se arrepintió, recibió a Cristo Jesús. Entonces, ese sacrificio le vale para siempre. Porque el que la hizo es Dios mismo hecho hombre, y lo vamos a ver. Entonces, es válido, es para siempre. No, la salvación no se puede perder. Si tú eres salvo, no la puedes. Y esto lo digo, hermanos, si tú eres salvo. Porque hay muchos que creen, pero no creen. O sea, muchos que creen que son salvos, no son salvos. Desgraciadamente, no son salvos. Y entonces sigue diciendo ahí, el verso 10, vuelvo a repetirlo, dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente, todos, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para, ¿sería? Perfectos para siempre. O sea, delante del Padre estamos perfectos porque el Padre nos ve a través de Cristo Jesús. Estamos perfectos para siempre. ¿Qué palabras tan interesantes, verdad, hermano? Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, a quienes verdaderamente son creyentes. Por eso, como Pablo dice a los Corintios en el capítulo 16, dice: examínense a ustedes mismos para que vean si están aprobados o reprobados. Pero si no se quieren examinar, dice, lo más probable es que sea porque están reprobados, ¿sí? O sea, porque no son cristianos. Entonces, hermanos, es bueno examinar nuestra vida, ¿verdad?, para saber si somos o no somos cristianos. Entonces, ese fue el punto número. Vamos al 4. Para poder cumplir con el pacto davídico. Para poder cumplir con el pacto davídico. Davídico. De David. Davídico. O el pacto hecho con David. Fíjense, para ello vamos a ir con nuestra Biblia al Evangelio de Lucas, al capítulo 1. ¿Perdón? Lucas, capítulo 1. Vamos a leer los versos del 31 al 33, si quiere de una vez anotarlo. ¿Listos? Dice así, Lucas 1:31, dice... O sea, es cuando viene el ángel a María y le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Fíjense, esto es muy importante. Dice que Dios le va a dar el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Obviamente, hermanos, esta palabra es para Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Mesías, ¿sí? El Mesías que estaba esperando el mundo. Y bueno, dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora entonces, fíjese, es importante que veamos que necesitaba Cristo Jesús, o sea, Dios, hacerse hombre para poder sentarse en el trono. Recuerde que aunque la Biblia nos hable que hay un trono en el cielo, pues, o sea, donde está sentado Dios, esto es para que nosotros tengamos la idea de que Dios es rey, o sea, rey por toda la eternidad. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, o sea, de eternidad a eternidad tenemos un rey. Ahora pues, es una forma antropomórfica de hablarnos, o sea, para que nosotros entendamos. Porque acuérdese que Dios es infinito, no tiene límite. Yo sé que muchas veces nos figuramos a Dios como una siluetita caminando por allá, sentándose en el trono, etc. No, eso no puede ser. Dios es infinito, es tremendamente grande, hermanos. Entonces, el único, ya dijimos la semana pasada, a quien vamos a ver es a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús tomó forma humana, ¿sí? Al Padre nunca lo vamos a ver, y al Espíritu Santo pues tampoco, ¿por qué? Pues porque es espíritu también, ¿sí? El espíritu es como esto. No se ve, no se puede tocar. Ok, entonces necesitaba Cristo Jesús ser un hombre para sentarse en el trono de David. Y se va a sentar. Aún no está sentado en el trono de David, ¿sí? O sea, de hecho, usted vea los conflictos tan graves que hay allá en Israel, en Palestina, y no hay un trono. Lo va a ver. La Escritura ya nos dice, ¿verdad?, cuándo va a suceder esto. Pero lo que quiero que ahorita usted entienda es, se hizo hombre para sentarse en el trono. Y es Dios, porque dice que el trono va a ser ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Y el único que vive, vamos a decir de esta manera, para siempre, o el único que es eterno, es Dios. Entonces, por eso Cristo Jesús también tomó forma humana. No nada más para darnos un ejemplo, sino nada más para venir a salvarnos, porque tenía que morir. Muy bien, siguiente punto. Para destruir las obras del diablo. Y venga con su Biblia a la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8. ¿Ya lo tiene? Dice así el verso 8 del capítulo 3 de primera de Juan, dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Se fija? O vivimos para hacer la voluntad de Dios. Si no vivimos así, fíjense, nosotros no nos podemos engañar, porque nosotros sabemos que una de dos, hay dos padres espirituales, uno es Dios y el otro es el diablo. Si no hacemos la voluntad de Dios, ¿de quién somos hijos? Pero no es cierto, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios. Muy bien, entonces fíjense, pero es clara la Escritura. Ahora al punto que voy. Dice: el que practica el pecado es el diablo. Déjeme hacer una otra observación. Muchas veces nosotros, es que no practico el pecado, caigo en pecado. Ok, no es lo mismo, hermanos, practicar el pecado que caer en el pecado. Caer en el pecado es algo, bueno, ocasional. No lo premeditaste. Atención. Practicamos el pecado, no le hace que lo hagamos cada semana, o cada 15 días, o cada mes. Cuando ya tenemos una fecha establecida, bueno, hasta la siguiente fiesta de 15 años, bueno, hasta el siguiente matrimonio, ¿sí? O sea, eso es practicar. Hay una fecha amplia, pero estás practicando el pecado. Caer en el pecado es distinto. Platico de esto, hermanos, cuando hace muchos, muchos años, digo porque yo ya estoy viejo, hermanos, hace muchos años, Hugo Sánchez en España estaba practicando los tiros, ¿cómo se llaman estos? De chilena, ¿verdad? Una y otra vez los periodistas que estaban por ahí le decían: ya deja de hacerlo porque no te estamos fotografiando, ¿sí? Y él siguió practicando, y el domingo en el partido que jugó él, ese día mete su gol de chilena. O sea, lo metió, ¿por qué? Práctico. Imagínense que yo voy a la cancha, me aviento una chilena y meto un gol. ¿Practiqué? No, lo hice, ¿verdad? Así porque, bueno, a lo mejor ni había defensas ni portero, pero... Sí, esa es la diferencia entre practicar y caer en el pecado, hermanos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Muy bien, sigo con el versículo. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Atención, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Se fija? Entonces, él tomó forma humana para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿por qué tomó forma humana para deshacer las obras del diablo? Hermano, ¿dónde es donde el diablo o donde Satanás toma el control de la humanidad? En el Edén. Con seres humanos. Y entonces era necesario que alguien que fuera humano viniera a recuperar lo que se perdió ahí. Cuando se nos narra, por ejemplo, en Mateo y en Lucas, que el Señor Jesucristo fue bautizado y luego dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, ¿sí? Recuerde que en una de las tentaciones que le pone Satanás es: todo esto que ves, Te lo doy, o sea, porque él le muestra los reinos y las riquezas del mundo, dice, te lo doy si postrado me adoras. Ahora, lo que yo le pregunto es, a ver, ¿Satanás tenía realmente el derecho, vamos a decir, de darle a Cristo Jesús todos los reinos y las riquezas de los reinos? ¿Por qué? No eran de él, no son de él. ¿Sí me explico? Todo es de Cristo Jesús. Dice la Escritura, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Entonces, Satanás siempre nos toca, hermanos, nos tienta ofreciéndonos lo que no nos puede dar. Puede ofrecernos diversión, pero no puede darnos felicidad. Puede ofrecernos sexo, pero no nos va a dar un matrimonio, ¿sí? Puede darnos, puede ofrecernos muchas cosas, pero él no lo puede dar porque no es de él. En él no está el darlo, ¿sí? Solamente Dios. Ok, entonces, por eso vino Cristo Jesús, tomó forma humana para deshacer sus obras. Y fíjese, ¿desde cuándo empezó a deshacer sus obras? Este versículo nos lo dice claramente. Dice, para esto apareció. Desde que Cristo Jesús llegó al mundo, entonces empezó a deshacer las obras del diablo. Empezó a quitarle las almas para llevarlas al Padre, ¿sí? O sea, esto es deshacer las obras del diablo, hermano. Cuando viene Cristo Jesús a su vida, yo no conozco su testimonio, ¿verdad? Yo no sé qué estaba pasando en su vida que usted encontró a Cristo Jesús. Puede ser que usted haya sido una buena persona, o sea, sin ningún problema en el mundo y vino a Cristo Jesús y bueno, le dio salvación, pero hay otros que tienen una vida más turbulenta, ¿verdad? O más difícil. Y entonces, ¿verdad? Vienen a Cristo Jesús y bueno, se nota demasiado, vamos a decir, la manera en que cómo deshizo las obras del diablo. El diablo nos tenía atrapados y Cristo Jesús vino a deshacer su obra para liberarnos. Muchas veces yo he comentado lo siguiente, les digo, mira, todos sabemos de los dones, ¿cierto? De los dones del Espíritu. ¿Sí sabemos o no sabemos? Ok. Y luego a veces se preguntan o alguien dice lo que sea, ¿qué don te gustaría? Y todo mundo, fíjate, todo mundo, que el de sanar enfermos, el de echar fuera demonios, en fin, todo lo vistoso, ¿verdad? Que nos puede atraer fama, que nos puede decir que somos poderosos, en fin, una serie de cosas. Pero mire, hermano, hermana, traer una persona a los pies de Cristo Jesús para que pida salvación, ese es poder. Ese es poder porque Satanás lo tenía aquí en la mano, lo tenía en su puño. Y usted viene y abre la mano del diablo, se lo quita y los pone en las manos de Dios. Eso es poder, fíjense. Y nos hemos olvidado de eso. Pensamos que eso no tiene nada de apantallante cuando a Dios no lo podemos apantallar expulsando demonios, ni levantando un paralítico podemos apantallar a Dios. Pero sí, dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea, eso hace que se levante los ángeles, ¿verdad? Gozosos, porque hay uno más escrito en el libro de la vida. Bueno, entonces así es como comienza, hermanos, el Señor Jesús a deshacer las obras del diablo. Ahora también el siguiente punto es para poder ser un sumo sacerdote compasivo, o sea, no como los del mundo, sino un sumo sacerdote compasivo. Y para ver eso, venga a Hebreos capítulo 4. Vamos a leer del verso 14 al 16. Hebreos 4, verso del 14 al 16. ¿Ya lo tiene? Dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fíjese lo que nos está diciendo el escritor de los Hebreos. Dice que ahora tenemos un gran sumo, o sea, no es un sumo sacerdote, es un gran sumo sacerdote que dice ahí que traspasó los cielos. O sea, se encuentra en el lugar santísimo. El tabernáculo estaba dividido en tres, ¿se acuerda? Sí, el atrio o el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo podían entrar ciertos sacerdotes a ministrar, ¿sí? Tenían que entrar, incluso quiero que sepa, sin zapatos. Si entraban con zapatos, eran fulminados. Tenían que entrar sin zapatos. El sumo sacerdote, dijimos que entraba ¿cuántas veces al año? Una sola vez. Y para que entrara el sumo sacerdote, obviamente tenía que entrar sin zapatos, tenía que quitarse sus vestidos de gala, porque a Dios no lo apantalla nada. O sea, dice la escritura incluso que entraba desnudo, pero desnudo no quiere decir de veras totalmente desnudo, sino con una pijama. Pues, ¿cómo se llama eso que se ponen encima? ¿Qué es? ¿Eh? No, con eso. Con una túnica, sí, o sea, entraba con una túnica nada más y amarrado con campanitas en la falda para que supieran si Dios no le había quitado la vida. Bueno, Cristo Jesús, hermanos, que estuvo en la tierra, pasó el atrio, pasó el lugar santo y dice que está en el cielo, o sea, está en el lugar santísimo. ¿Sí? Ahí está y está ministrando a favor nuestro. Sigo leyendo, dice ahí: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos entonces, dice, nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, hermanos, este sumo sacerdote es un sumo sacerdote compasivo. Antes de Cristo Jesús, podía la gente decirle a Dios: pues tú qué sabes, tú qué entiendes, o sea, ¿por qué me condenas? ¿Y tú qué entiendes de lo que yo siento, de lo que yo vivo? Digo, podría ser, ¿no? Ya ve cómo es la humanidad. Pero vino Cristo Jesús, hermanos, y vivió como uno de nosotros, por eso tomó forma humana, vivió como uno de nosotros, y entonces Él sintió lo que sentimos. Él luchó contra las tentaciones, pero dice ahí, nunca cayó en el pecado. ¿Sí? Entonces, Él sabe lo que nosotros sentimos, hermano, hermana. Él sabe lo que es sentirse solo. Él sabe lo que es sentir angustia. Él sabe lo que es sentir dolor, porque aún siendo Dios, Él no se evitó el dolor de cuando lo estaban golpeando, de cuando lo estaban torturando, cuando le pusieron aquella corona de espinas y que Él sangró abundantemente. Él sabe. Y le recuerdo, la noche anterior dice que estaba triste y dice la escritura, hasta la muerte. O sea, estaba totalmente deprimido. Para que usted le dicen, te deprimiste, es que tú no eres cristiano, tú no eres cristiana. Los cristianos nunca se deprimen, siempre están felices. Mentiras. Mentiras, el Señor Jesucristo padeció todas esas cosas. Por eso se compadece de nosotros. Ah, pero el compadecerse, hermanos, de lo que nosotros vivimos, no quiere decir que, bueno, pues pobrecito, sí, peca, ándale, sí, ándale, peca, porque yo sé lo que se siente. No, Él sabe lo que se siente, pero Él no encubre el pecado en nosotros. Él, ¿verdad?, obviamente, está en contra del pecado de nosotros. Sigo leyendo, dice el verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente. ¿Por qué nos vamos a acercar confiadamente, hermanos? Porque tenemos un sumo sacerdote, ¿cómo? Compasivo. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te acuerdas del libro de Esther? ¿Sí lo has leído? Para poder hablar con el rey, cuando él no te había llamado, Esther incluso tiene que hacerlo, tiene que presentarse al patio, ¿verdad? Y el rey decidía si recibía a Esther o si la mataban, o sea, porque eran cosita especial los reyes medopersas. Entonces, este Dios que tenemos, hermano, no es así. No tienes que hacer antesala, o sea, no tienes que estar en el patio viendo a ver si te recibe. Mira qué compasivo es cuando dice: acérquense confiadamente. ¿Te fijas? O sea, no te está diciendo ni siquiera: haz cola, mira, son casi 7,000,000,000 de gente en el mundo, entonces toma un boletito para que, un número, ¿sí? No. Él viene y te dice: acércate confiadamente, o sea, no tienes que pedir nada, ven y póstrate aquí, entra. Cuando tú oras, hermano, hermana, de acuerdo a lo que dice aquí, hermano, fíjate, nosotros no lo vemos, pero cuando tú oras, entras en una esfera especial, porque te está atendiendo el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Dios vivo y verdadero, estás teniendo una audiencia con Él. Y hay veces que, por ejemplo, si yo dijera ahorita: a ver, alguien ore por nosotros para despedirnos. A veces nadie quiere. Es que me da vergüenza. ¿Por qué? Es que yo no sé hablar. Orar es un privilegio. ¿Por qué entras directamente al trono de la gracia? Si no lo crees, pues no valoras la oración. No sabes que estás delante de Dios. Entonces, fíjate lo maravilloso que es. Ahora fíjate ahí, que nos dice que nos acerquemos confiadamente. Dice, déjame leer las palabras para que no se me vayan a ir. Dice, para hallar gracia. O sea, gracia, hermano, te recuerdo, es el favor inmerecido de Dios. Caris. O sea, misericordia, bondad. Para que recibas la bondad de Dios. O sea, lo que tú le vas a pedir y que Él te va a conceder es por gracia. Tú no te lo mereces. Yo no me lo merezco. Es un regalo de Él. Eso es gracia, hermano. Entonces, ven para que recibas la gracia de Dios. Y dice ahí, para que encuentres oportuno socorro. Y dice, y para el oportuno socorro. Tú vienes a Él, hermano. Y acuérdate, Dios ni está antes ni está después. La contestación a tu oración la vas a recibir en el momento oportuno. Ni antes ni después. Dios no se tarda. Dios no se adelanta. Él sabe. Hay veces que nosotros llegamos y ya, Señor, lo necesito, ¿verdad? Ya, hasta eres como los luchadores. Hasta le tocas porque ya. Sí, no, no. Nosotros somos los de que las cosas las queremos así. Pero Dios dice, no, no, no. Te vas a tardar unos 2-3 años. Espérate. Digo, a veces así es, ¿no es cierto? A veces así es. Y no quiere decir que no tenemos fe, o no quiere decir que Dios no nos ama. No, lo que quiere decir, hermano, es Dios sabe exactamente cuándo. Y si se está tardando, hermano, la Escritura dice, tú debes persistir. Tu fe no debe, porque mira, imagínate, voy a suponer que esto, voy a caminar y esto quiere decir que estás orando. Tú estás orando y estás pidiéndole a Dios, ¿verdad? Y ya llevas un año y ya llevas dos y le estás pidiendo lo mismo y tú no ves la contestación y entonces te enfadas y te vas. Al otro paso estaba la respuesta. Probablemente al otro paso estaba la respuesta. Pero no persististe en la oración. No entendiste que estás delante del Dios que todo lo sabe, al que no podemos engañar con nuestra urgencia, y que Él sabe cuándo es el preciso momento. Cuando estamos orando por nuestros hijos o nuestras hijas para que vengan a la salvación, ¿sí?, nosotros debemos persistir. Y tú dices, ¿por qué no vienen? No vienen porque Dios tiene un plan en el cual, cuando los traiga, es de a de veras. Van a ser creyentes de a de veras. Espera, espera un Dios. Yo te he platicado. Por mi madre yo oré 16 años. 16 años creyendo que iba a venir a la salvación y el Señor la trajo a la salvación. Como 6 meses antes de morir. Como 6 meses antes de morir. Oportuno, oportuno. Un día me dice un hermano, oh, no, ¿sabes qué? Yo ya no le voy a hablar a nadie del Señor. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que a todos los que les hablo se mueren. Y le digo, oye, pues qué buena onda. ¿No ves que Dios? Porque sí, se le habían muerto 3 o 4, hermano. Entonces, digo, oye, pues qué buena onda, fíjate, o sea, se fueron al cielo con el Señor. Y ya cuando le expliqué eso, dice, ah, oh, de veras, ¿verdad? Bueno, ya no se le siguió muriendo a nadie, hermano, pero recordemos, hermano, la promesa aquí de la contestación es oportuna, ni antes ni después. Vamos a detenernos ahí, hermanos, faltan un par de minutos para que termine, no quiero iniciar el siguiente punto, que es el último, pero primero Dios, hermanos, lo veremos la próxima semana. Gracias por su atención, que el Señor les siga bendiciendo.